Allí estaba Daniel Joffre, entonces el titular del gremio de aceiteros. Recordemos que fue importantísima la participación del gremio y especialmente de Joffre en el documental sobre la estafa de Vicentín, ese documental que se llama Cuellos Blancos, y que además el gobierno nacional prohibió en las salas Inca, prohibió en las salas del Instituto Nacional de Cinematografía. No se pudo pasar un documental precisamente porque apuntaba a empresarios corruptos.
Y nos estamos yendo, y antes de irnos queremos contarles que María Becerra se recupera, internada en un hospital en el barrio porteño de Belgrano. Ingresó con un dolor muy fuerte en el abdomen, pero bueno, en principio estaría mejorando su estado de salud, teniendo en cuenta que ella había sido intervenida en septiembre del año pasado por un embarazo ectópico. Lo cierto es que, insisto, se recupera luego de haber perdido mucha sangre, fue intervenida quirúrgicamente y obviamente suspendió sus actividades, entre ellas una actividad prevista para el fin de semana en España. María Becerra, que estamos escuchándola, destacamos su trayectoria internacional de Quilmes, del conurbano bonaerense, y primer aviso, un tema que estamos escuchando y en donde hace referencia a sus raíces en la provincia de Buenos Aires. Un abrazo enorme, claro, a María Becerra y a sus fans que estarán preocupados por su estado de salud.
Nos estamos yendo, 13 grados dos décimas aquí en la ciudad de La Plata, y nosotros, como nos vamos rumbo a la ciudad autónoma de Buenos Aires, a los estudios allí en la avenida Callao, les avisamos que allá hace más calor, ¿eh? 17 grados 7, casi 4 grados de diferencia, la verdad. No sé qué están haciendo Rinconet y Felicitas Bonavita.
Estarán prendiendo un jueguito, es medio temprano, ¿no? Para el asado.
Y bueno, esperemos que inviten, que nos avisen.
Estamos armando algo. ¡Apa! Estamos armando algo. ¡Apa! No vamos a decir que con Rinconet estamos armando una. Mirá, estamos en una. Mirá. Vamos a ver dónde termina.
Qué bien ataviados los vi. Qué elegantes los vi.
Qué elegancia. La de Francia, decía mi abuela.
Si revisan las publicaciones de @provincia1270, bueno, los van a ver allí en ese estilo Beatle.
No somos solo una voz en la radio, también hay algo detrás. Y nos estamos yendo para volver mañana, como siempre, a las 6 de la mañana, aquí en el aire de Radio Provincia, en la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Tengan en cuenta, me encantan los jueves. Hoy es jueves 24 de abril, mañana viernes ya podemos empezar a programar nuestro fin de semana, les decíamos, con temperaturas máximas de entre 21 y 24 grados, bastante bien para esta época del año. ¿Nos vamos?
Nos vamos.
¿Volvemos mañana?
Yo el martes los vuelvo a reencontrar.
Tu minero vuelve el martes, mañana nosotros acá, Tarantino, Rufas, bien temprano bancando la parada.
Yo voy a estar trabajando.
Sí, claro, muy bien, y traerá toda la información. Y el domingo a las 7, Instinto Amateur, también en el aire de Radio Provincia de Buenos Aires, a las 7 a.m.
Desde Mar del Plata.
Desde Mar del Plata. Atención, entonces, qué lindo Mar del Plata. Bueno, nos vamos porque estamos ya hurtando demasiado tiempo a Napalm con Rinconet y Felicitas Bonavita. Un abrazo enorme. Quédense en la programación de Radio Provincia de Buenos Aires. Chau.
Mami, como dijo el Tai. Dale go, dale go. Si grito, go, go. Mano arriba que llegó la Mari. El conurbano está prendiendo el party. Vos sabés, mami, como dijo el Tai. Dale go, dale go. Si grito, go, go.
Que se tiren, que nosotros no hablamos con drama, nosotros hablamos con música.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Ayer en la TV pública, mira vos, Tony Aracre, economista y ex asesor de Alberto Fernández, devenido en entusiasta de la motosierra, dio un amable curso de carry trade, el eufemismo que los timberos usan para la bicicleta financiera. No debería asombrarnos, los funcionarios del ministro Caputo, el timbero con la tuya, aconsejan a industriales y productores agropecuarios hacer lo mismo, es decir, participar alegremente en una estafa piramidal financiada con pesos, con tasas exorbitantes y dólares prestados, planchados artificialmente. Son tasas que excluyen cualquier actividad productiva, pero no parece preocupar demasiado a los entusiastas del gobierno de camisas pardas. Al parecer, el desarrollo del país es una fantasía populista. Yo fabricaba botiquines, le decía candorosamente Bonifati, personaje interpretado por Federico Lupi en Plata Dulce, a su socio Arteche, el rey de las finanzas, que finalmente se escapa y le deja una quiebra fraudulenta. La misma que nos dejarán los timberos, los Aracre, los Caputo, los Sturzenegger. Porque asistimos al extraño privilegio de vivir un Ponzi, una estafa piramidal en tiempo real. Salvo que es un Ponzi con ganadores permanentes. Eso sí, los socios y mandantes de los timberos, de los arteche, siempre saben en qué momento salir de los pesos y volver al dólar. Nosotros, los Bonifati, nos quedamos con la deuda.
Que arrasa con la maleza de las mentiras.
Información, humor y bocha de
topascales. Naval.
Naval.
Con Sebastián Fernández. Rinconet.
Y Felicita Bonavita. Un planazo.
Planazo. De lunes a viernes.
A las 7.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Bienvenidos a Napalm, el perfume de la realidad por las mañanas. Vamos a acompañarlos hasta las 9 de la mañana junto a Felicitas Bonavita.
¿Cómo va? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas.
Muy buenos días. Me cuentan que la vieron en un afiche de la Radio Provincia.
Puede ser, quizás sea yo.
No desmiento.
Con ese traje hermoso blanco.
Un traje hermoso. Sí. Estaba muy bien. Se la ve muy bien. A otros se los ve menos
gracias.
Bien.
Pero muchas gracias. ¿Es una queja eso?
No, en absoluto. Es una constatación.
Bye,
a usted se la ve bien.
Gracias.
A otros, no voy a decir. No, se nos ve.
Hermosa. Estamos hablando de la nueva gráfica. Vamos a contarles a los oyentes que todavía no lo vieron. La nueva gráfica de Radio Provincia. Si andan por las redes, se dan una vueltita por ahí y encuentran esa mega producción. Quedó muy linda.
Quedó muy linda. Es inspirada en el Sargento Pepper, por supuesto. Quedó muy linda, así como una ficha donde estamos absolutamente todos. Bien, gracias a Dios, a Ganesh, a Krishna, contamos en la producción con Ceci Claps y Lucha de la Calle, y en la operación al señor Juan Sala, de cuerpo presente y bolsita de bizcochitos dulces esta vez. Le mandamos un fuerte abrazo a Vero y Ale de Desatormentándonos, el programa que nos precede. Constatamos, con alguna sorpresa, que se ha dado vuelta la taba.
Se ha dado vuelta la taba, sí. Ahora no nos convocaron, no nos invitaron y resulta que nosotros somos los que tenemos que invitar.
Es una cosa absolutamente extraña. Vero y Ale nos habían dicho en su momento, nos habían hecho entender que vendría una, no sabemos qué, un asado, una paella, sí, una raviolada.
Es una época de malos entendidos.
Y ahora escucho azorado que en realidad están esperando un asado de nuestra parte.
Ajá.
Así que yo ya no sé.
Yo tampoco, no
hay garantías, vivimos una época de frenesí. Así que bueno, pero antes de arrancar con el programa queremos dar la primera primicia exclusiva. Hoy es jueves. Van a escuchar durante todo el día nuestros colegas hacer referencia a esta primicia sin mencionarnos.
Ningún tipo de mención.
Al principio eso nos dolía un poco, ahora ya nos hemos habituado, es así. Nosotros de cualquier manera seguiremos informando, seguiremos haciendo nuestra tarea. Hoy es jueves, para algunos, entre los que me incluyo, el mejor día de la semana.
Qué buena noticia esa.
Para mí es el mejor día de la semana,
sí.
Porque uno hoy a la noche, en la medida que tenga alguna moneda que le sobró, cosa que, bueno, en esta época es un poco complicada, hoy la noche puede ir a tomar...
Eso es un privilegio.
Un rosadito frío, una cerveza con amigos y empezar a gastar a cuenta del fin de semana sin sin gastar fin de semana. Es decir, ya es como uno va preparando el viernes.
Claro, en la mente.
En la mente, exactamente. Uno, todo es posible, jueves, todo, hasta que después abrís y cerrás los ojos y estás el domingo a la tarde, 6, 7 de la tarde, momento corchazo, terrible. Pero estamos lejos de eso. Hoy arrancamos el jueves. Bien, le pedimos a nuestros fieles oyentes que participen de Data Napalm, la cita impostergable de los vendehumos, digo, los consultores del continente. Hoy nos interesó particularmente la reunión que tuvo el ministro Caputo, el timbero con la tuya, con la titular del Fondo Monetario. Ustedes recordarán, ayer creo que lo mencionamos, Cristalina Georgieva nos pidió a los argentinos que saquemos los dólares del colchón. Al parecer no va a ser suficiente los 20.000 millones de dólares que le están entregando al Toto de la Champions, no va a ser suficiente teniendo en cuenta la velocidad a la que los quema. Así que deberíamos buscar ese toquito. Lo que debería saber la humorista búlgara es que ese toquito hace un año y medio que la clase media lo está incinerando para pagar las tarifas de luz o comprar un paquete de fideos. Bien, la pregunta es la siguiente. El ministro Caputo, el timbero con la tuya, se reunió con la titular del Fondo Monetario y le mostró, lo cito, los progresos de su gestión. ¿Cuáles serían esos progresos? Tres opciones, como siempre. Cierre de 15.000 pymes, caída de las jubilaciones, freno total a la obra pública. Bueno, por ahora el cierre de 15.000 pymes es señalado como un gran logro.
Me enteré que desató una gran interna esto entre los consultores, los especialistas, porque quedaron muchas opciones afuera.
Muchas sí. opciones. Había que decirlo.
Fue difícil optar por tres, aparentemente.
Fue muy difícil. Nosotros no tenemos injerencia en el comité de los data...
Claro, pero Napalm. Nos enteramos.
Pero no nos enteramos. ¿Cómo acceder a esta encuesta matinal? A través de nuestra cuenta de Twitter, @provincia1270, a través de mi cuenta personal, @rinconet, pero también a través de la cuenta personal, ¿de quién?
¿De quién? De @felicitas_b_corta.
Felicitas, bebé. Pueden dejarnos mensajes también, aprovechar para dejarnos mensajes en nuestra cuenta de Twitter, siempre con el hashtag Napalm, y también dejarnos mensajes de audio en nuestro WhatsApp. Cuéntenos si ya están planificando el fin de semana, si ya lograron garronear un asado, una picada, una raviolada entre amigos. Al 221-614-4932. 221-614-4932.
Sebastián Fernández. Rinconet.
Felicita Buena Vista.
Napalm. Un planazo.
Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí, el encantamiento de un amor, el sacrificio de mis madres, los zapatos de charol, los domingos en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz, las columnas de la catedral y la tribuna gritan.
7:15 de la mañana. Temón, temón, mariposa Tecnicolor. Seguimos acá en Napalm por Radio Provincia. Tenemos una noticia de último momento. No está recontra hiperchequeada, pero la vamos a dar igual. Habrían.
Potencial, ojo.
Potencial. Sí. Habrían descubierto a un ministro del Gobierno Nacional que no se va a ir a Roma.
Que no tiene intenciones de irse a Roma.
Intenciones de irse a Roma. Estamos investigando a fondo. La noticia nos parece extravagante, sí. Inverosímil.
Extraña, muy extraña.
Porque lo que nos habían dicho extraoficialmente es que iban a hacer la reunión de gabinete en Roma. Así podían ir todos, cónyuges, amigos, perros, canarios. Pero bueno, en todo caso nos emociona mucho que el presidente de los pies de ninfa despida al representante del maligno en la tierra. Es un lindo gesto.
No sabemos bien a qué va, ¿no? Si va a cruzarse con Donald Trump.
Yo creo que el tipo debe estar con una especie de frenesí, decir, mira, en una de esas me lo cruzo en un pasillo, sí, y lo abrazo.
Mientras tanto, lo increíble es que antes de irse, reprimieron una vez más a jubilados.
Una vez más, sí,
o sea,
sí.
Todo lo que pueden hacer, contrario al mensaje del Papa, lo hacen antes de viajar.
Sí, absolutamente. La ministra Pum Pum aparentemente va a llevar un disfraz de gendarme por si se cruza con algún jubilado en Roma, así lo puede fajar.
Porque si se entusiasma, llevan un par de uniformados y reprimen allá también.
Sí. Como una especie de homenaje de este gobierno al Papa Francisco. Podría ser. Pero bueno, vamos a investigar a fondo y al final del programa vamos a poder darles más información sobre esta noticia de que encontraron a un funcionario del Gobierno Nacional que afirmó no querer ir a Roma.
Bien, nos metemos ya mismo en el repaso de las principales noticias. Hoy, la tapa del diario Clarín, en este jueves 24 de abril de 2025, Macri sale a cortar la fuga desde el PRO al mileísmo en la provincia. Viste que se está hablando mucho de un acuerdo en la provincia, sí, con el PRO. El tema es, ¿con Mauricio adentro o sin Mauricio el acuerdo? Claro. A todos los que tenían precio, ya los compraron. Esto es lo que dijo en un mensaje al partido. Esto, en medio de las idas y vueltas para alcanzar un acuerdo bonaerense con La Libertad Avanza, el expresidente se mostró junto a Cristian Ritondo, principal referente del PRO en provincia, y al intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro. Primero, aludió a Patricia Bullrich y a Diego Valenzuela, entre otros, que dejaron el PRO para sumarse a los libertarios. También fue un tiro por elevación hacia la interna del partido para aquellos dirigentes que quieren acelerar un acuerdo con las fuerzas de Javier Milei. Así que veremos qué sucede en provincia. Por otro lado, sigue el tironeo de Cristina con Kicillof, dice Clarín. Se postergó el debate para suspender las PASO en provincia. No hay acuerdo sobre cuándo cerrar las listas. Hay todavía algunas desavenencias con respecto a cuáles son las fechas del calendario electoral. La foto principal tiene que ver con la despedida al Papa. Adiós al Papa. Roma blindada por un operativo de seguridad sin precedentes. El ataúd con el cuerpo de Francisco fue trasladado a pulso entre la multitud desde Santa Marta hasta la Basílica de San Pedro, acompañado de los cardenales que designarán al nuevo Papa. Decenas de miles de fieles se agruparon en la plaza para pasar a dar su último adiós. El velatorio durará 3 días y el sábado serán los funerales ante unas 170 delegaciones extranjeras. El operativo de seguridad será el mayor en la historia de Roma, que ya está virtualmente blindada. Se impuso una zona de exclusión aérea sobre la ciudad. Hay más de 2.000 efectivos desplegados en la zona del Vaticano y francotiradores posicionados en los techos a lo largo de la Villa de la Conciliación. El cónclave para elegir al sucesor de Francisco podría arrancar el 5 o el 6 de mayo. Se espera un reñido debate. Ya se desató una fiebre de aplausos en torno al nombre del nuevo Papa. De apuestas, perdón, en torno al nombre del nuevo Papa.
Eso es increíble.
Son los favoritos el italiano Pietro Parolin y el filipino Luis Antonio Tagle, aunque muchos dicen cuando suena el nombre de uno como papa es porque no va a serlo.
No va a ser,
definitivamente.
Claro.
San Lorenzo, nadie aclara por qué la denuncia por coimas saltó un año después. La cámara oculta al presidente del club, Marcelo Moretti, recibiendo $25.000 para fichar a un juvenil, se hizo en marzo del año pasado y fue ofrecida a dirigentes y empresarios. El directivo dice que le hicieron una cama y tuvo que pedir licencia. La mujer que aparece entregando el dinero dijo que se trató de una donación. Mientras las preguntas siguen sin respuestas, hinchas marcharon anoche para pedir la renuncia directamente de Moretti. Este título es muy clarín. Procesan a directivos de una universidad K por maniobras en la gestión de Devido, y están hablando de la UNSAM y de la jueza, fíjate vos, la jueza María Eugenia Capuchetti, que muchos dicen está en actividad, no está en actividad porque algunas claro. causas duermen un poco, bueno, sí, está en actividad. Buscan evitar gestores para sacar la visa a Estados Unidos. Desde el 2 de mayo habrá nuevos requisitos. Estos son algunos de los títulos que aparecen hoy en la portada del diario Clarín. Nos vamos a repasar también los titulares del diario La Nación. Por supuesto que la despedida del Papa también aquí es el principal tema. Una multitud participa del conmovedor adiós al Papa en la Basílica de San Pedro. El féretro de Francisco fue trasladado al templo, donde decenas de miles de personas desfilaron durante el primer día de exequias. Llegaron 103 cardenales. Bueno, las imágenes efectivamente muestran a una multitud que se ha convocado para despedir al Papa Francisco. Bergoglio, la encarnación del valor de la unidad, la columna de Carlos Pagni, también en la etapa de La Nación. 5 provincias con riesgo de tener brotes de dengue: Tucumán, Formosa, Santa Fe, Córdoba y La Pampa. En este momento, Rinco, están con riesgo de brotes, están teniendo muchos casos de dengue y las temperaturas están favoreciendo la aparición de los mosquitos. Incluso aquí en Buenos Aires, no sé si se dieron cuenta, pero hay mucho mosquito. Entre otros temas, destacan también los dichos de Macri ayer: los que tenían precio ya fueron comprados, dijo Mauricio Macri. Vamos a otra página. En este caso, otra tapa, la de página 12, razones de pesos, acorralado por el destrato que recibe desde el oficialismo. Macri transparentó que hay detrás de las negociaciones entre las fuerzas de derecha y la ultraderecha para las próximas elecciones. Los que tienen precios ya fueron comprados. Esto es lo que describió Mauricio Macri en el proceso por el que varios dirigentes del PRO se incorporaron a La Libertad Avanza. Furiosa reacción de los que ya dieron el salto, que salieron a responderle. Moretti fuera de la cancha es otro de los titulares y, por supuesto, también reflexiones acerca de la figura de Bergoglio. En Buenos Aires, 12, la despedida a un sabio del barrio, y se refiere al último adiós de los clubes de la provincia de Buenos Aires al Papa Francisco. Por otro lado, lo que tiene que ver con la discusión por el calendario electoral en la provincia de Buenos Aires, va a primar la vocación de buscar una confluencia. Definición de Axel Kicillof, aunque todavía están pendientes el cronograma electoral y la suspensión de las PASO. Y después vamos a ampliar esta información. Un distrito en emergencia. El intendente de Villa Gesell congeló los sueldos y los ingresos de los funcionarios y señaló al gobierno nacional por el desfinanciamiento de las arcas municipales. Advirtió que esto empezará a suceder también en otros municipios. Esos son algunos de los temas más importantes en esta jornada de 24 de abril.
Muy bien, y ustedes saben que llueve o llueva o truene, nosotros avanzamos con esta encuesta matinal que se ha transformado en la cita impostergable de todos los consultores del continente. Habíamos adelantado antes que la pregunta que le hicimos a los argentinos es la siguiente: el ministro Caputo, el timbero con la tuya, se reunió con la titular del Fondo Monetario Internacional y le mostró los progresos, así lo llamó, de su gestión. Y nos interesaba saber cuáles podrían ser esos estos progresos. Tres opciones, como siempre: el cierre de 15.000 pymes, la caída en picada de las jubilaciones o el freno a la obra pública. Hubo todo un debate, como lo señaló Felicitas, eran muchos los temas, caída... Sí. Caída de
muchos
salario.
Temas afuera, claro. Ajuste en las universidades, en los hospitales, medicamentos.
Además de caída de las jubilaciones, que fajen cada semana a los jubilados que protestan por ganar menos de 300 mil pesos al mes. 300 mil pesos son un montón de pesos, deberían hacer un esfuerzo. Pero bien, ete aquí, 47% de los argentinos, no es tan contundente como otras veces, pero 47% de los argentinos, casi la mitad de los argentinos, considera que el cierre de 15 mil pymes es uno de los grandes progresos, si no el mayor, de la gestión del ministro Caputo, de Caputo II, el timbero con la tuya. Es una información sumamente importante. Ya mismo la estamos enviando a la jefatura de gabinete y al Ministerio de Economía y aunque al Fondo Monetario Internacional. Lucha de la Calle prepara los correspondientes telex. Así que ya saben, muy, muy importante. La gente valora mucho esta cuestión de terminar con tantas pymes. Porque si vos... Se cierran las pymes, va a haber menor necesidad de energía, de agua, claro, de todo eso.
Menos gente circulando en la calle.
Menos gente circulando en la calle es sumamente importante. Bien, 15 grados en La Plata, 16 perdón, grados en esta bendita ciudad de Buenos Aires. Y la información más preocupante... Bocha de hectopascales, digo bien, bocha de hectopascales en ambas ciudades. Pueden comunicarse con nosotros a través de la cuenta de Twitter @provincia1270 o por WhatsApp nos dejan sus mensajes al 221-614-4932.
Naval.
Con Sebastián Fernández. Rinconet.
Y felicita Buenavista.
Un planazo.
Hasta las 9.
Por Radio Provincia.
Este jueves, aprovecha. Manteca La Paulina por 200 gramos, 2.699 pesos. Y además, este jueves 24, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en caldos, sopas, aguas y aguas saborizadas. Vigencia 24 de abril y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
...1-422-3527...
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527...
Anuncia en provincia. Que te banca.
La línea 148 del gobierno de la provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las
9. Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Si te gusta escribir, sos mayor de 18 años y bonaerense, participá del premio Eve Ward de novela. Podés ganar la publicación de tu obra y 3 millones de pesos. Las novelas deben ser originales e inéditas. Y la temática es libre. Tenés tiempo hasta el 19 de mayo. Inscribite en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor.
Pase lo que pase.
Informarse. Crea anticuerpos contra el virus de la impotencia.
Pase lo que pase.
Pase lo que pase. Con Darío Villarroel.
Darío Villarroel.
Y Equipazo. La satisfacción moral de un acto de libertad.
Pase lo que pase.
De lunes a viernes.
A las 17.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
7:30 de la mañana acá en Napalm por Radio Provincia. ¿Quién dice 7:30 de la mañana? ¿Qué es lo que dice?
Vamos a las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 7:30 minutos. El cielo en La Plata está algo nublado con neblina. La temperatura 13 grados 2 décimos. Humedad 99%. Catopó calificó de absolutamente grave la paralización de obras por parte del gobierno de Milei. En diálogo con Radio Provincia, luego del encuentro que encabezó Kicillof con intendentes, el ministro de Infraestructura bonaerense dijo que no hay antecedentes de la paralización de 500 días que lleva la gestión libertaria.
Que la Argentina esté con obra pública cero, que el presidente de la Nación no advierta que está perdiendo el tren del desarrollo cuando no avanza con rutas, con universidades, con infraestructura para nuestro país, es absolutamente grave, y es mucho más grave cuando además tienen la plata. ¿Por qué tienen la plata? Bueno, porque recaudan, después recaudan peajes, claro, recaudan el impuesto al combustible.
Después de otra represión, los jubilados piden la renuncia de Bullrich. Según el relevamiento de la Comisión por la Memoria, en la movilización de ayer frente al Congreso hubo 13 personas heridas por el accionar policial y un detenido. En diálogo con Informa Provincia, uno de los manifestantes recordó el gasto millonario del Ministerio de Seguridad para los operativos de todos los miércoles.
Es una vergüenza, es una vergüenza. Hoy yo vengo con la idea de pedir que Bullrich renuncie, no la queremos más en el gobierno. Una vergüenza gastar 56 mil millones de pesos para venir a pegarnos a los jubilados. Esto es lo que es este gobierno. Yo estoy acá por muchas cosas, para defender la salud pública, 40 años de hospital público, para defender la universidad pública y gratuita, para defender los derechos de los jubilados. Pero además hoy viene para cumplir con lo que nos dijo Francisco. Salgan a la calle, llenen las plazas, hagan lío. Bueno, el lío que yo quiero hacer hoy es pedir que renuncie Bullrich. Basta, Bullrich.
Sigue la llegada de miles de fieles a la Basílica de San Pedro. En el Vaticano se cumple el segundo día de la despedida al Papa Francisco antes del funeral previsto para el sábado. Hoy viaja Javier Milei.
Deportes.
Gran victoria anoche de Estudiantes al derrotar en el Hirchi por 1-0 a Botafogo con gol de Guido Carrillo. De esta manera el conjunto Pincharrata llega a la segunda ubicación del grupo A, queda escolta a Universidad de Chile con 6 puntos. En conferencia de prensa, el técnico Eduardo Domínguez hablaba de la importancia de la gente y del recibimiento del público y el aliento durante todo el partido. Decía lo siguiente:
la gente es espectacular. Estoy muy agradecido a cómo se manifestó y cómo nos apoyó y cómo apoyó al equipo, cómo apoyó a Estudiantes al fin y al cabo, cómo nos recibieron en la previa, que verdaderamente los jugadores se sorprendieron y bueno, ver el apoyo unánime y sentirnos en estos momentos, como decíamos en la previa, en una situación sensible, sentirte querido, sentirte apoyado, sentirte mimado como lo mimaron hoy a los jugadores, es algo extraordinario.
José Goncalves, Informa Provincia.
Hora 7:34 minutos, el tiempo en Saladillo, el cielo está ligeramente nublado con niebla en bancos, la temperatura 10 grados 4 décimos, humedad 100%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Naval. Escucha. digamos, digo...
Entiendo, es mejor, digamos, en el cuidado, digamos, usar, digamos...
Napal.
Que tu apreciación es absolutamente desafortunada.
Mangas largas.
Yo no creo en la obligatoriedad de la educación.
Tener cuidado con los pantalones cortos, digamos, que se usen...
La inflación, voy a decir una cosa que va a sonar, está realmente colapsando. ¿Eh?
Digamos, casi rayando la grosería.
Literalmente cualquiera puede ser diputado.
Y muchas veces puede pasar en la estancia, y sobre todo en Argentina, no te puedes dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque necesitas el taller con el padre trabajando.
Napal.
Y no lo puedes mandar a la universidad.
Un programa inflamable.
7:35 de la mañana, seguimos en Napal por Radio Provincia. Bueno, solemos escuchar que hablar de la macro sana, la macroeconomía sana. Incluso con cierto asombro de este lado de la grieta. La macroeconomía sana consiste en, por ejemplo, que las jubilaciones estén por el piso, los sueldos por el piso, que no se financien las universidades y, sobre todo, un asombro de época, que se haya frenado la obra pública. Frenar la obra pública no es solamente una cuestión ideológica, frenar la obra pública es que haya gente sin agua, sin cloaca, sin gas, que no se construyan escuelas, que no se construyan rutas, que no se mantengan rutas. Hay una cuestión de seguridad, que no se expanda el desarrollo del país y además, accesoriamente, que se pierda una cantidad bestial de recursos, porque los proyectos no se pueden dejar, no es que es una cajita que uno cierra y uno vuelve a abrir 4 años después y retoma la obra. Las obras no se retoman, las obras se pierden recursos. Bueno, ayer se cumplieron 500 días de país sin obra pública. Es algo absolutamente asombroso, nunca pasó en la
Argentina. Es una manera extraña de hacer historia, ¿no?
Es una manera extraña de hacer historia, absolutamente. Y lo que me asombra es que todos los paparulos que te hablan de macro sana no mencionan esto, que es además es plata que se va a tener que invertir en los próximos años. Es decir, es otra deuda más que deja este gobierno de Macrosana. Bueno, el gobernador Axel Kicillof habló justamente de estos 500 días de parálisis de todas las obras, obra pública en el país.
Los 500 días del gobierno de Milei, a los 500 días de la paralización de la obra pública en toda la Argentina, uno a veces se pone a reflexionar, bueno, ¿cuál es el alcance? ¿Hasta dónde llega? ¿Qué es lo que representa? Bueno, yo creo que nosotros no podemos dejar de dar testimonio durante épocas tan complicadas y con un gobierno tan obtuso, además de todo el daño que hace, tremendamente obtuso, pero nosotros no podemos dejar de dar testimonio. Testimonio de las pérdidas que está ocasionando, testimonio del dolor que está ocasionando, pero también testimonio de la coherencia de fuerzas políticas que defienden miradas contrarias y que a pesar de toda la persecución, a pesar de las agresiones, a pesar de los insultos, no vamos a callar un solo día.
Bien, Axel apuntó también contra el tridente Milei, Macri y la ex gobernadora Vidal, orgullosamente bonaerense, devenida velozmente porteña.
Planes económicos como este, como el que lleva adelante Milei, que ya se implementaron en la República Argentina tantas veces, siempre envueltos y barnizados con el mismo discurso, ¿no? Con el discurso de lo inevitable, con el discurso este que en inglés le dicen tina a este tipo de ideologías, por las primeras letras de una frase que en Argentina se escucha ya, que es There is no alternative. No hay alternativa. Tratan de convencernos que lo único que se puede hacer es esto, y que es lo mejor. Y viene acompañado de un discurso que escuchamos mil veces y que fracasó mil veces y que generó falsas expectativas mil veces, que es un discurso de un sufrimiento necesario. En la época donde pararon esta obra, que ahora estamos continuando, que gobernaban Macri a nivel nacional y Vidal en la provincia de Buenos Aires también aplicaron un plan de ajuste, un plan regresivo, un plan recesivo, un plan de decadencia nacional, con el mismo discurso. Y ustedes lo recordarán porque empezaron con esto del segundo semestre, ya va a repuntar la economía, es un sufrimiento transitorio, es forzoso, obligatorio, pero bueno, hay que tener paciencia, ya va a dar sus frutos. Hablaban del segundo semestre, de hay luz al final del túnel, ¿se acuerdan? En aquella época de los brotes verdes.
Hay que hacer un compendio, Felicitas.
Sí, de todo ese fraseario. Pero sobre todo lo que tenemos que hacer es tener memoria, sí. Básicamente, porque durante el gobierno de Mauricio Macri, yo recién cuando pensaba en los 500 días lo recordaba, que se suspendió en gran medida, fue más bien como una suerte de castigo. En algunas provincias se suspendió la obra pública. Después pasabas para la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, donde estaba Vidal, y veías que había mucha obra pública. Pero en las provincias que no había, empezamos a ver cómo se conformaban asentamientos, donde había asentamientos, se engrosaban esos asentamientos, y cuando vos los recorrías y preguntabas, me ha pasado de ir a cubrirlo, en La Pampa, por ejemplo, que era una de las provincias castigadas, lo que te decían quienes estaban en ese lugar era que, en términos generales, gente joven que trabajaba, que vivía de la obra pública o de la construcción en general, que estaba muy caída y que de repente no pudo pagar más el alquiler y no tenían ninguna alternativa ni ninguna opción donde ir a habitar con su familia. Entonces, historias muy tristes. A nadie le gusta estar viviendo en un lugar que no tiene servicios, que estás incómodo, que estás expuesto al frío, etcétera. Pero fueron empujados, expulsados por quedarse sin trabajo de la posibilidad de tener un techo digno.
Sí, porque es multiplicador el efecto
y
de la obra
pública. Y eso era gradualismo, imaginemos eso ahora.
Absolutamente. Ahora dejó de ser gradualismo, pero lo fabuloso es que nadie lo menciona. Ninguno de estos economistas serios mencionan la catástrofe de haber frenado la obra pública. Y me gusta mucho lo que dice el gobernador, de el sufrimiento necesario, el sufrimiento virtuoso. Por supuesto, no es un sufrimiento para todos, solo para las mayorías. Como los presentes calamitosos que nos van a permitir llegar a futuros venturosos, no son para todos. No es que el 0,1% más rico de la Argentina esté ganando menos. Absolutamente, al contrario, lo que vivimos hoy no es que no hay plata, es una transferencia brutal de las clases bajas y las clases medias hacia las clases más ricas. Pero che, plata hay, la fiesta sigue, solo cambió de barrio. Pero hay que decirlo una y otra vez. Bueno, Axel Kicillof advirtió sobre los peligros de votar a la motosierra.
Porque algunos lo votaron a Milei y nos piden, y no se exige ni está bien, que hagamos lo que hace falta, lo que todavía no se hizo y lo que se necesita. Nos lo piden y nos lo exigen. Y nosotros hacemos ese esfuerzo. Ahora hay que juntar los dos cables. Tiene que saber el pueblo de la provincia de Buenos Aires que si votan a Milei, a los candidatos de Milei, nos va a resultar prácticamente imposible a nosotros seguir así. Porque la decisión de Milei es terminar con el federalismo, fundir a las provincias, concentrar cada vez más y que cada uno se arregle como pueda, sin Estado. Quiere destruir el Estado.
Lo hemos dicho muchas veces acá, pero en referencia a esto de que quien votó a Milei pide obra pública. Bueno, ocurre lo mismo con los intendentes. El intendente de 3 de febrero, Diego Valenzuela, que aprovechamos para saludar, pasó con su carrión, se fue a la Libertad Avanza. Es alguien que abraza los ideales de la Libertad Avanza, aplaude el fin de la obra pública en todo el país, pero le exige obra pública al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Eso es genial. ¿Por qué? Porque el discurso del freno a la obra pública es insostenible con la ciudadanía. Es insostenible. Él no puede ir por las calles de 3 de febrero y decirle a los vecinos que piden cloacas, vivienda, calles, veredas, no les puede decir, bueno, muchachos, júntense entre ustedes y resuelvan las cloacas porque el Estado es un pedófilo que viola a niños envaselinados. Ese discurso solo es tolerable entre reaccionarios, cuando el presidente los pide ninfa, recibe algún premio falopa, pero es absolutamente imposible de vender en cada territorio. Entonces asistimos a ese asombro de época de un ñato que apoya al presidente y el freno de la obra pública en todo el país, pero exige en su quintita, en su distrito, que la obra pública continúe. Es asombroso, pero es lo que tenemos. Bien, la diputada Juliana Santillán brilló ayer mencionando al Papa Francisco.
Ese topo que destruye el Estado se tiene que quedar afuera de la provincia de Buenos Aires. No puede estar en los consejos de deliberantes, no puede estar en la legislatura bonaerense.
Bien, no era la voz de...
Ese parecía Axel Kicillof.
De la diputada Juliana Santillán, era Axel Kicillof, que hacía mención a esto, al topo. El presidente de los Piden Infa suele definirse como un topo que vino a destruir el Estado. Bueno, venir a destruir el Estado no es un discurso de standupero, no es un discurso de panelista, no es un discurso para hablar con Alberto Venegas Lynch, hijo, y mientras te entrega un honoris causa falopa. Es un discurso que tiene consecuencias, y las consecuencias son estas. Es decir, rutas en pésimo estado, falta de hospitales, falta de escuelas, falta de cloacas. Vamos a vivir algo nunca visto hasta hoy. Es un gobierno que no construye un kilómetro de ruta nueva. Eso es algo absolutamente inaudito. Y ahí sí, nos vamos con la asombrosa diputada Juliana Santillán.
Ideológicamente no comparto nada del Papa Francisco, pero no se puede dejar de reconocer que fue un Papa que acercó a la Iglesia a la calle, que hizo el voto de
austeridad. Bueno, lo está reconociendo.
Hizo no, ideológicamente, políticamente, nada, no vamos
en
a hablar...
En las antípodas.
Otro día podemos hablar de todo, de ideológicamente liberalismo con las ideas de... Sí, que va en contramano absoluta de la justicia social. La justicia social es repartir la
pobreza.
Porque
el mundo entero dice otra cosa.
No, la justicia social es repartir pobreza. Lo que vos tenés que hacer es que todo el mundo sea rico. Entonces no solucionás la pobreza repartiéndola.
Para mí la discusión no es ideológica.
Pero la cuestión es la siguiente.
Como el Papa, como líder global.
Es maravilloso. Vos lo que tenés que hacer es que todo el mundo sea rico. ¿Cómo lo lográs? Concentrando la riqueza.
Yo no entiendo cómo no se les ocurrió antes.
Exacto,
esto.
Claro. Pero además... Estos tipos no es que dicen, che, mi sistema político es ser Haití o ser Monte Carlo, ser un casino. No, los tipos te dicen, quiero ser como Francia, quiero ser como Alemania. Che, todos esos países que ponen como ejemplo son países con muchísima más presión fiscal que la nuestra. Son países con un Estado mucho más regulador. Son países que justamente distribuye la riqueza. No existe esto de que todos seamos ricos por la gracia de Dios, dejando las cosas como está. Creo que es Joe Stiglitz que dice, che, 90% de los hijos de ricos mueren ricos y 90% de los hijos de pobres mueren pobres. No hay meritocracia ahí, no existe nada que reparta la riqueza naturalmente. Pero bueno, me gusta que estos que consideran que la justicia social...
No, igual es muy difícil seguirle la línea. Dicen cualquier pavada, la verdad, ¿no? Van, vienen, zigzaguean. De hecho, en la entrevista ella tiene algunas contradicciones también con respecto al Papa, sí, algunas. Entonces, es muy difícil tomarlo en serio, ¿no?
Sí, sí. Él decía que... ella dice que es un horror, que la justicia social es espantosa, qué sé yo, que está a las antípodas, pero le reconoce al Papa que... trajo más gente hacia la iglesia, entonces vos decís, pero che, y
entonces es un
horror. Pero si
claro.
Es un horror, debería ser algo negativo que la gente, que haya más gente interesada por el horror. Si es el representante del maligno en la tierra, no debería ser una buena noticia. Bien, Axel Kicillof habló también de la justicia social y del Papa Francisco.
Yo creo que vamos a ir dándonos cuenta con el paso del tiempo de la importancia de la obra, del posicionamiento, de las opiniones, de las discusiones que dio Francisco y en el contexto en el que lo hizo. Y me parece que ahí quienes nos formamos parte de la Iglesia Católica estamos conmovidos y estamos pasando una etapa de dolor porque se ha perdido en Francisco un referente internacional, probablemente el más importante referente a nivel internacional, el más importante defensor, un verdadero faro para algo que a mí me parece que le falta al mundo entero y que por corrientes ideológicas, políticas que se han impuesto últimamente, que están imperando, algo que es estrictamente necesario y urgente, con el Papa Francisco se va el vocero más importante de la justicia social.
Bien. Bueno, lo decíamos ayer, es asombroso cómo la muerte del Papa entristeció a mucha gente que arranca el elogio al Papa indicando que no es católica, que no forma parte
sí,
de la Iglesia.
Sí, es cierto. Sí, claro.
Bien, Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, elogió este modelo fantástico que destruye las pymes, reduce las jubilaciones, los sueldos, desfinancia la educación y frena la obra pública. Lo escuchamos.
Fail, the IMF steps in and makes resources available. In exchange, countries implement economic reforms to resolve their balance of payments issues and support economic growth. The reforms undertaken during these programs are some of the IMF's most important contributions to a strong, sustainable, and balanced global economy. Argentina is a fitting example. I was in Argentina earlier this month to demonstrate the United States' support for the IMF efforts to help the country reset financially. Argentina deserves the IMF support because the country is making real progress toward meeting financial benchmarks, but not every country is so deserving.
Argentina merece el apoyo del Fondo Monetario Internacional y de los Estados Unidos. A mí lo que me encanta de estos niatos es que ellos aplican exactamente el manual inverso. Es decir, jamás Estados Unidos aplicaría las normas del Fondo Monetario Internacional. De hecho, ¿qué es lo que está haciendo Trump? Está subiendo los aranceles para proteger su propia producción. Es decir, exactamente lo contrario que el Fondo, que Estados Unidos, que Scott Bessent le exige a la Argentina. Pues esto es un viejo malentendido. Nuestros falsos liberales tienen el ojito húmedo cada vez que mencionan a los Estados Unidos. El primer secretario de Tesoro norteamericano, Hamilton, lo que estipuló, lo que aclaró, lo que dijo, lo que repitió, es que la industria de los Estados Unidos debía ser protegida frente a industria de países en aquel momento más desarrollados, en particular Reino Unido, para que no sea destruida. Entonces había que proteger la industria hasta que fuera competitiva. Mirá vos, pasaron más de 200 años y la industria de los Estados Unidos sigue sin ser competitiva frente a la industria china, con lo cual hay que poner aranceles. Pero eso no te lo dicen, no es que dicen, che, nosotros hacemos esto. No, dicen, no, el mundo es libre, dejemos que vengan que todos los productos a la Argentina. Es decir, hagamos exactamente lo contrario que hicieron los países llamados desarrollados. Bien, como decía Felicitas, hubo represión en el Congreso. Sí. Es una tradición que no se pierde.
Sí, ayer miércoles de temprano ya estaban los uniformados esperando a los jubilados. Había un grupo, pero era minúsculo realmente, sí, de jubilados, y es desmedida la presencia de los efectivos en el lugar. Pero bueno, es el mensaje que quieren seguir enviando, aunque esta semana en clara contradicción con lo que predicaba el Papa, ¿no? Porque están todos aparentemente muy conmocionados, entre comillas, en el gobierno, prestos para viajar a la despedida del Papa, y el Papa recientemente había cuestionado lo que pasaba con los jubilados en la Argentina, lo que se gastaba en los gases, para reprimir a las marchas de los jubilados y la miseria que cobran, ¿no?
Escuchamos.
Ahí estamos, Elio, estamos llegando, se están llevando a un detenido sobre Rivadavia, pero en la vereda del Congreso, ahí justo en el sector donde habían puesto vallas para evitar que los manifestantes, cuando dieran la vuelta al Congreso, bajaran a la calle. Está en este sector de Rivadavia, justo en la puerta del Congreso, donde ingresan los diputados. Hay forcejeos entre algunos medios y la Policía Federal, claro, los medios quieren retratar y mostrar la imagen de la detención, la policía quiere hacer un poco de espacio para poder trabajar con tranquilidad.
Bien, son digamos, rutinas que no caen en desuso. Fajar jubilados todas las semanas. Habló Cristian Ritondo, el hombre de las 400 propiedades, y manifestó que quieren ir con la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. ¿Para qué? Él lo va a explicar.
Nosotros queremos ir con la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires para derrotar a Cristina y juntos. Y eso está planteado. Y el gobierno ha tenido muy buena recepción. Hemos tenido una reunión donde participó el propio Javier Milei.
Esto es maravilloso. ¿Para qué queremos ir juntos? Para derrotar al populismo. La ex gobernadora Coraje, ustedes se acuerdan, era orgullosamente bonaerense y devino velozmente porteña, es candidata a legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es su programa? La escuchamos.
Para nosotros nunca es un excelente resultado que el kirchnerismo gane en la ciudad. Porque es el kirchnerismo que organizó la toma del indoamericano, no me la cuenta nadie, yo estaba dentro de esa toma, con 2.000 personas en una plaza vendiendo celotes, con personas como Pitu Salvatierra vendiéndole lotes a la gente pobre que venía del conurbano ilusionada que en el indoamericano le iban a dar una casa.
Claro.
Porque el kirchnerismo es el mismo que le sacó el presupuesto a la ciudad en plena pandemia, cuando el sistema de salud de la ciudad tenía que atender a los porteños y a gente de todo el país que venía en muchos casos derivada. En ese momento le sacó la plata. Es el mismo kirchnerismo que un día, como Cristina se peleó con el gobierno de la ciudad, decidió, no teníamos policía en esa época, que iba a sacar la policía de las escuelas y los hospitales. Para mí que el kirchnerismo gane la ciudad nunca puede ser un excelente resultado.
O si sabes, no hay acuerdo institucional, de repente Santilli podría ser candidato a la provincia, ¿van solos?
Sin duda el PRO va a tener oferta electoral, con o sin acuerdo. Nosotros tenemos una vocación como la tuvimos en la Ciudad de Buenos Aires y lamentablemente venimos acompañando al presidente en el país, que fue el cambio que decidieron los argentinos. Nos hubiera gustado que en la ciudad se acompañara el cambio que eligieron los porteños. No sucedió así, hubo una decisión de Karina Milei, que es la presidenta del partido, que no fuera así. Bueno, ahora discutamos propuestas, discutamos cómo vamos a resolver o mejorar el sistema de salud, cómo vamos a mejorar el sistema educativo de la ciudad, qué obras vamos a priorizar. Esa es la discusión que viene.
A mí me encanta porque en la misma frase que dice hablemos de propuestas, hablemos de salud, de educación, qué sé yo, la única propuesta que tiene es frenar al kirchnerismo.
Sí, no se les ocurre. Vos mirás las redes sociales y las campañas que hacen y si la premisa fuera hagamos una campaña que no moleste absolutamente a nadie, la cumplen perfectamente, porque en todo caso hasta prefieren pelearse con los vecinos. Es una campaña muy naif, donde sacarte selfies, ir a hacer un videito a ver si podés abrir el contenedor de basura o no podés abrir el contenedor de basura. Digo, como muy light, ¿no?
Viendo eso, el inicio de la campaña de los Penato, para nuestros oyentes más jóvenes tal vez no habían nacido, pero hubo una época en que los Penato fue Sorora, Pañuelo Verde y representante de esa derecha moderna, tan moderna como imaginaria, que había ilusionado a muchos politólogos, que el único problema que tuvo es su no existencia. Pero ella era eso y hoy devino en entusiasta de la motosierra.
Los problemas de ser oficialismo también, ¿no?
Los problemas de ser oficialismo. Y entonces, pero yo creo que se equivocó de campaña, porque por un lado es una... siente un frenesí hacia la motosierra, y por otro lado arrancó una campaña sacándose selfies, diciendo, ay, te voy a decir, ¿dónde te podés sacar la mejor selfie? Che, eso era 2015, si querés. Globos de colores, Durán Barba, etc. Hoy...
No le están encontrando la tónica.
No le están encontrando la tónica y lo único que nos ofrecen es, che, vamos a frenar el kirchnerismo en una ciudad como la Ciudad de Buenos Aires, donde el kirchnerismo nunca gobernó. Es bueno recordarlo. Bueno, Mauricio Macri, ya lo hemos escuchado, sostiene que los que tenían precio ya fueron comprados, se refiere a fueron comprados por la Libertad Avanza. Los que quedamos no tenemos precio, tenemos valores. Le contestó Diego Valenzuela, ex pro, actual La Libertad Avanza, intendente de 3 de febrero, que dijo, nosotros no tenemos precio, tenemos convicciones, decidimos apoyar el cambio que votó la gente. También Diego Valenzuela dijo que no había que tener razones, no me acuerdo qué dijo, partidarias.
Ah,
no había okay. que tener, entonces, intuyo que su salto a la Libertad Avanza no fue por razones partidarias, sino por razones electorales.
Bueno, vaya a saber, tendremos que preguntarle y repreguntarle, ¿no?
Tendremos que preguntarle y repreguntarle. En todo caso, bueno, hay voluntad en ambas partes, sí. tanto la Libertad Avanza como el PRO, de ir juntos en la provincia de Buenos Aires, con el objetivo final es frenar la oferta electoral kirchnerista. Esto es lo único que proponen.
El problema que van a tener los intendentes del PRO y de la Libertad Avanza.